Ustedes saben, la inflación está siendo un problema en nuestro país. En los primeros seis meses del año, los precios del consumo subieron 5,5%. Eso significa que en lo que resta del año, la inflación no debería ser mayor a 1% si se quisiera cumplir con el objetivo de inflación al cierre del 2100. Pero con esas cifras eso parece muy difícil, y algunos analistas han ido señalando que es necesaria una mayor restricción monetaria. Sin embargo, por otro lado, una política monetaria más restrictiva podría derivar en un descenso del tipo de cambio, una caída del dólar. Entonces, ¿qué opciones se le presentan al Banco Central? ¿Debe el Banco Central permitir un descenso del tipo de cambio? Si baja el dólar, ¿cómo se verá afectado el sector exportador? Son preguntas que nos quedaron pendientes la semana pasada y que hoy vamos a tratar de aclarar.
Análisis económico.
Estamos con el economista Pablo Rosselli, de TEA Deloitte. Buen día, Pablo.
Buenos días, Emiliano.
Hemos analizado este tema a fondo otras veces ya, pero para situar a los oyentes, digamos, en el contexto, ¿por qué no nos detenemos brevemente primero en las causas de la inflación? ¿Por qué es tan alta la inflación?
Bien, básicamente porque tenemos tres fuentes de presiones inflacionarias. Por un lado, hemos tenido una presión causada por problemas de oferta de frutas y verduras, una presión que a nuestro juicio es transitoria. Ese impulso inflacionario debería ceder en los meses siguientes, aunque quizás tengamos que esperar todavía hasta el fin del invierno para que se normalice la oferta. Pero por otro lado, hay un segundo impulso inflacionario que tiene que ver con el dinamismo de la demanda interna, que a su vez obedece a mayores salarios y a la mejora del empleo. Y por último, estamos observando presiones inflacionarias desde el resto del mundo, porque en todo el mundo hay mucha inflación en dólares, y como el tipo de cambio en nuestro país permanece relativamente estable, apenas por debajo de los 24 pesos, los mayores precios internacionales que hay medidos en dólares terminan pasándose al mercado interno como suba de precios en pesos, y eso ocurre en muchos alimentos, por ejemplo.
Sí. La semana pasada, cuando tratamos este tema con ustedes, el resumen era que el Banco Central debería aplicar una política más restrictiva, una política monetaria más restrictiva.
A nuestro juicio sí, Emiliano. En los próximos meses la política monetaria debería ser al menos un poco más restrictiva de lo que viene siéndolo. Los niveles de liquidez deberían ser algo menores. Y sosteníamos eso porque a nuestro juicio estas últimas dos presiones inflacionarias de las que hablábamos, demanda interna y precios internacionales firmes, parecen ser mucho más persistentes. Y entonces no deberíamos esperar que se moderaran significativamente en el corto plazo.
Ahora, Pablo, el punto es que una política monetaria más restrictiva para bajar la inflación podría generar algún descenso del tipo de cambio. Sí. Ustedes justamente lo señalaban la semana pasada, lo decía Sandra en el análisis anterior.
Es verdad.
Entonces, ¿eso no afectaría la competitividad de la producción uruguaya?
Bueno, a ver, en realidad tenemos que distinguir entre lo que es el tipo de cambio nominal, estos 24 pesos por cada dólar que tenemos hoy de tipo de cambio interbancario, y el poder adquisitivo de ese tipo de cambio, lo que llamamos el tipo de cambio real. En palabras simples, lo relevante en todo caso en términos de competitividad no es el tipo de cambio nominal, sino el tipo de cambio real.
Uh-huh.
Y con la inflación que estamos teniendo, en realidad el poder adquisitivo de estos 24 pesos por dólar, de hecho, está cayendo. Y otras veces lo hemos señalado en el programa, la política monetaria no puede evitar esas fluctuaciones del tipo de cambio real, en este caso no puede evitar el descenso del tipo de cambio real cuando las presiones externas que influyen sobre ese tipo de cambio real son muy muy fuertes. En todo caso, en las circunstancias actuales, el Banco Central puede retardar el proceso de caída del tipo de cambio real, o lo que es igual, lo que llamamos la apreciación de la moneda, pero retardar ese ajuste, que puede ser bueno para las exportaciones, está claro eso, tiene por otro lado un costo de aceptar mayores niveles de inflación, y a su vez supondría en algún sentido dejar un signo procíclico en la política monetaria, porque estaríamos teniendo niveles de inflación mayores a los deseados en un contexto de expansión firme de la actividad económica.
Uh-huh. Y no deberían extremarse esfuerzos en materia de menor gasto público para contener la demanda interna en lugar de tener rendiciones de cuentas con expansiones del gasto? Esa es otra pregunta, la hacen muchos oyentes. Es algo que se menciona, por ejemplo, en el sector empresarial con mucha frecuencia.
Sí, que alguna otra vez hemos tratado en el programa, hemos señalado que definitivamente una política de mayor contención del gasto contribuiría a contener una parte de las presiones inflacionarias, que son las que provienen del dinamismo de la demanda interna, y a su vez sería favorable en el sentido de que permitiría tener mejores resultados fiscales en un momento de crecimiento muy fuerte de la economía. De todas maneras, también hemos señalado que no parece lógico pensar que dentro de lo que son los márgenes razonables que el gobierno tiene para actuar sobre el gasto público, la política fiscal pueda jugar el papel protagónico en el combate de la inflación. Ayudaría a una política fiscal más contractiva, pero hay que tener presente que las presiones inflacionarias externas son muy fuertes, y podemos poner una sola cifra. Según nuestros cálculos, los precios de los bienes transables internacionalmente, los bienes que se pueden exportar o que son importados, subieron en los últimos 12 meses un 7,1%. Eso es bastante más que el tope de la meta, que es 6,5%. Y los no transables, en las condiciones actuales, tienden a subir más que los transables, lo cual hace que, en general, la inflación sea muy difícil que esté dentro de la meta.
¿Y cómo se vería afectada la competitividad de los sectores exportadores si el dólar bajara?
Bien, a ver, si pensamos la competitividad desde un enfoque macroeconómico, esto es, comparando la inflación en dólares en Uruguay con la inflación en dólares que hay en otros mercados, la primera conclusión que tenemos que sacar es que en todos los países está habiendo inflación en dólares. Esa inflación en dólares opera a través de caídas del tipo de cambio nominal. Y podemos poner algunos números, si te parece bien.
Dale.
En lo que va del año, en Uruguay el dólar bajó algo más de 2%.
Sí.
En Chile también. En Europa, considerando la cotización del euro, el dólar bajó más de 4%. En Gran Bretaña bajó más de 3%. Si pensamos en países exportadores de materias primas agropecuarias, tenemos, por ejemplo, que en Nueva Zelanda el dólar bajó casi 9% y en Canadá bajó 13%. Y si miramos a nuestros vecinos, en Brasil el dólar cayó más de 13% también.
Pero me imagino que habrá oyentes pensando que en Uruguay venimos con una caída del tipo de cambio desde hace tiempo. ¿Cómo juega ese factor, la tendencia de los últimos tiempos?
Bueno, sí, eso es verdad, y también lo chequeamos cifras. Es cierto lo que tú decís, pero también es cierto que en Uruguay veníamos de niveles de tipo de cambio que eran muy altos en términos históricos como resultado de la devaluación del 2002. Pero tomemos, por ejemplo, los últimos 3 años.
Sí.
En Uruguay el dólar bajó 20%, en Chile también bajó 20%, en Colombia bajó casi 30%, en la zona del euro y en Gran Bretaña bajó un 10%, en Nueva Zelanda y en Canadá bajó más de 20%, y en Brasil bajó 40%. En general, entonces, hay una tendencia mundial de caída del dólar que también se observa en nuestro país. Es la contracara de esa inflación en dólares que hay en el mundo. Para nuestro país, eso quiere decir que frente a Estados Unidos, definitivamente estamos perdiendo competitividad, aunque en términos históricos, los niveles actuales no son muy bajos, son algo más bajos que el promedio de los últimos 30 años. Pero frente a otros mercados o frente a otros países competidores, no podemos decir lo mismo, porque en general todos los países están teniendo altos niveles de inflación en dólares. En cualquier caso, hasta ahora estamos comparando niveles de inflación en dólares en los países, estamos considerando una perspectiva macroeconómica, y eso creo que quizás puede hacer perder de vista lo que es el efecto que tiene la suba de precios internacionales de los commodities.
¿Cómo es eso, Pablo? Concretamente, ¿a qué te refieres?
A esto. Recién comentábamos la evolución del tipo de cambio.
Sí.
De alguna manera, el tema de fondo es que tenemos inflación en dólares. Sí. Y eso quiere decir que los costos internos, los costos en Uruguay, están subiendo medios en dólares. Y eso también ocurre en los demás países competidores. Pero si miramos el problema desde una perspectiva más microeconómica, más desde la perspectiva de la empresa exportadora, tenemos que tener en cuenta que, aunque es cierto que cuando las empresas uruguayas que exportan están teniendo mayores costos, también es cierto que los precios a los que están exportando están siendo sustancialmente más altos. Y nosotros seguimos, para las principales industrias exportadoras, una serie de indicadores, entre los cuales uno clave es que la comparación entre el precio de exportación de la industria frente al salario que paga la industria, como una medida relevante de los costos internos, el salario es de los costos que ha subido más medidos en dólares. Y ese indicador en general muestra relaciones de precios favorables o muy favorables, que en definitiva nos dicen, es verdad que han subido los costos medidos en dólares, pero también están subiendo los precios de venta medidos en dólares. Eso está ocurriendo particularmente en Uruguay y en los países exportadores de materias primas. Justamente cuando los precios de exportación suben mucho, las monedas de los países tienden a apreciarse, o lo que es lo mismo, el tipo de cambio nominal tiende a bajar, y por eso no nos debe sorprender que tengamos apreciaciones muy fuertes de las monedas en países como Brasil, Nueva Zelanda, Canadá y Uruguay. Esas, las cifras que manejábamos recién, son esos todos países con muchas exportaciones de materias primas.
Y entonces, para terminar, Pablo, ¿cómo se comportarán las exportaciones? ¿Qué podrá pasar si baja el tipo de cambio?
Bueno, a ver, lógicamente una caída del tipo de cambio en nominal en alguna medida afectaría la rentabilidad de las empresas exportadoras. Hasta ahora, sin embargo, las exportaciones muestran un desempeño muy bueno. Cifras preliminares de Uruguay 21 para el primer semestre del año marcan un aumento de 11,6%. Esa suba quizás no parece muy importante, pero en realidad está afectada por dos rubros que bajan por problemas de oferta. Tenemos por un lado una menor faena de ganado en relación a niveles que eran extremadamente altos el año pasado, y eso hace que tengamos una caída de los volúmenes de exportación de carne, y por otro lado bajaron las exportaciones de excedente de nafta por el cierre para tareas de mantenimiento de la refinería de ANCAP. Si dejamos esos dos rubros de lado, el resto de las exportaciones acumulan una suba de 26% en la primera mitad del 2007, es una suba muy importante.
Entonces,
aún con una política monetaria algo más restrictiva, deberíamos seguir observando un crecimiento importante de las exportaciones. Por supuesto, siempre queda luego un tema de la magnitud de la restricción monetaria. Podría terminar ocurriendo que la restricción monetaria fuese demasiado fuerte y eso podría afectar en forma más importante las exportaciones. Ese sería el riesgo de actuar con un sesgo antiinflacionario. Pero hay otro riesgo importante, que es justamente el de no contraer más la política monetaria y que la inflación continúe subiendo. Es entre estos dos riesgos que el Banco Central debe escoger.
Pablo, para redondear este tema, te agrego una pregunta que viene de la audiencia.
Sí.
Una pregunta bastante provocativa. Mercedes, que escribió por enperspectiva@espectador.com.uy, pregunta: ¿quién, aparte de los exportadores, se beneficia con un dólar alto?
Bueno, en realidad acá hay dos perspectivas para esa pregunta. Una perspectiva, en definitiva, que es a la que apunta, supongo, la pregunta es... Un dólar alto tiene como contrapartida, naturalmente, un salario, o mejor dicho, un dólar relativamente alto tiene como contrapartida un salario relativamente bajo y viceversa. Desde ese punto de vista uno podría decir, si el tipo de cambio baja, se beneficiarían en general los trabajadores que mantengan un empleo con un salario mejor o quienes tienen deudas en dólares. Pero hay una perspectiva que es más significativa, que es, en general, el desafío de la política económica es mantener un contexto de estabilidad macroeconómica que tiene por lo menos dos vertientes, que tengamos una inflación bajo control, pero que tampoco y que al mismo tiempo tengamos una actividad económica creciendo, para lo cual definitivamente se precisa de rentabilidad en el sector exportador, porque el mercado interno uruguayo es pequeño. En todo caso, de lo que estábamos hablando ahora es de cómo encontrar ese justo equilibrio, digamos, ese razonable equilibrio entre esos dos objetivos, de tener una inflación bajo control y un nivel de rentabilidad adecuado para el sector exportador.
Lo dejamos por acá y lo retomamos en todo caso a partir de otros ángulos de este mismo debate. Por hoy cerramos el análisis económico con Pablo Rosselli, economista de TEA Deloitte. Gracias, Pablo.
Bueno, hasta el miércoles.